Hasta ahora los controles son solamente policiales. No descartamos de que haya la colaboración de la municipalidad. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier tipo de ese tipo de colaboraciones, no hay ningún problema. De todas formas, creo que el personal de tránsito acá es una sola persona.
Una sola persona por ahí. Que yo defiendo mucho, porque he hecho lo que he podido. Y se ha enfrentado, a ver, y lo voy a decir con toda claridad, porque amerita la claridad, harta de que la puteen. Entonces, yo he tenido largas charlas con Noemí acá en la radio y han sido importantes. Y la comprendo. Y yo sé que es muy impopular entre cierto sector de la población, fundamentalmente jóvenes, conductores, motociclistas, etcétera. Pero no se puede solo, ¿no? No, es preciso toda una voluntad de comunitaria para superar estas cosas.
Definitivamente, sí, sola no va a poder, como yo solo tampoco voy a poder. O sea, tenemos que buscar de apoyarnos entre las instituciones para que se logre este fin que tiene como objetivo el bien y la seguridad de la comunidad toda. O sea, porque no es solamente la que vamos a obrar sobre algunos para beneficiar solamente a algunos, sino que se beneficien todos.
Cuando se habla de infracción, más joven, igual moto. Y no siempre es moto.
No, auto también.
Auto
y no
también.
Y no sé si no es más auto que motos.
Sí.
Y en caso de niños, con padres, con esto no quiero hacer diferencias, pero que tienen un nivel de instrucción felizmente mejor que muchos, que conocen bien estas cosas, y sin embargo sus niños cometen las infracciones.
Claro. Sí, no es una cuestión de ignorancia.
No.
Es una cuestión de no dar bolilla. ¿No?
Esto requiere un esfuerzo comunitario. Intendencia, policía, juzgado, y hay un cuarto elemento que es la sociedad. La sociedad en general, los padres, los jóvenes, y que de ellos depende de que esto no siga avanzando por la vía que no quisiéramos.
El que tenga que educar, que eduque, el que tenga que juzgar, que juzgue, el que tenga que actuar, que actúe, en fin, cada uno tiene un rol claro, ¿no?
Totalmente. Somos muy propensos a echar culpas, a decir que nadie hace nada, pero incluyámonos en el nadie hace nada, porque como padres hacemos, tenemos que hacer, como autoridades debemos hacer. Entonces, realmente es un esfuerzo comunitario. Y por eso es un código de convivencia, de convivir todos armónicamente.
El regalo de la moto para los 15 años no es una buena idea.
Por supuesto que no.
Definitivamente que no. Yo le voy a contar un caso personal, porque mi hija está en esa edad, y me pidió, si no le hacía fiesta, que le regalara la moto. Y le digo, si yo pensara o si yo quisiera que vos te mates, directamente te doy para que juegues con mi arma. Porque una moto, cuando no tiene la capacidad física o la capacidad que por la cilindrada, por el peso, por la capacidad o la habilidad de conducir.
De dominio, claro.
Exactamente. No la tienen porque... si le doy un vehículo de estas características, cuando hoy en... mecánicamente son muy avanzadas, son muy potentes y tienen toda una fuerza de arrastre que es bastante importante, entonces todo va a hacer que conjugado sea un peligro desde que empieza a andar hasta que se caiga.
Justo me vino a tocar un papá policía, habrá dicho la ley.
Y bueno, lamentablemente es así. Yo he visto a raíz de estas contravenciones que han surgido, en los que he visto menores conduciendo ya una moto grande, una 150, por ejemplo, y son muy chiquititos para dominar ese vehículo. y la liviandad con que lo tomaron los padres, a mí, me sorprende. A mí me sorprende.
Porque los padres, claro, saben que eso ocurre.
Sí, pero, la liviandad con, si a mí me pasaba, unos años atrás, no sé, estimo que hubiera recibido por lo menos un reto bastante más grande que no esa liviandad con la que lo toman los padres, por ejemplo, ahí en la comisaría. Y yo he sido testigo de eso.
Todo tiene que ver con todo, ¿no?
Yo he tenido casos donde me han consultado cuánto es la multa. No sé qué te está indicando. No me importa, pago y seguí.
Claro.
Creo que no es así. Porque la multa, mientras sea la multa, a lo mejor está bien. Pero si se produce un accidente,
no hay multa,
si
que
muere
vaya
una persona, ¿de qué sirve la multa?
Claro.
Si muere el que conduce, muere el que atropelló, ¿de qué hacemos con la multa? ¿Qué hacemos con el trabajo comunitario?
No hace falta que muera con que haya un par de fracturas que te inmoviliza 4 meses. Van a ver qué lindo que es. 4 meses sin hacer nada, sin poder caminar o sin poder moverte. Eso solo ya no es poco, digamos. Bueno.
Sí, la moto, desde el momento que se cae ya tiene mínimo raspones hasta por...
Sí, por todos lados.
Exactamente.
Sí.
Entonces, es bastante riesgoso, y más si no tienen la capacidad o la habilidad para dominar ese vehículo.
Y se da una particularidad, porque a mí me preocupan mucho las contramanos, ¿no? Se da la particularidad que quien anda en contramano, encima quiere salir de la contramano rápidamente para que no lo vean, entonces va fuerte. Sobre de contramano, fuerte encima, ¿no?
Y saliendo para cualquier lado.
Sí, saliendo para cualquier lado con tal de zafar de la contramano.
Si me permite, yo lo que aconsejaría en ese caso, si uno se sorprende porque por ahí las calles han cambiado o que no está habituado, pues que sea así.
Sí, hay gente que por desconocimiento.
Exactamente. Entonces que tome rápidamente su mano, que es la derecha, y puede encender las balizas hasta y a una velocidad moderada, totalmente moderada, para no generar un trastorno mayor, claro. Logre superar la calle hasta que pueda
cuidarse uno, digamos.
Exactamente, y no poner en riesgo el que viene.
De paso pasa un papelón el que anda en contramano, ¿no?
Sí, pero un error lo podemos tener, hay que saber cómo solucionar ese error inmediatamente cuando pasa.
Yo una vez me metí en contramano en la Vélez Sarsfield, así que...
Puede ser.
Pero intenté, pero te juro que no hice más de 5 metros.
Yo conozco una anécdota de una persona de aquí de Villascaso y que entró en contramano en la Chacabuco en Córdoba.
Sí. Sí, yo también la conozco, esa anécdota.
Terminó sobre la vereda.
Después se la vamos a contar a Mauricio. Sí, como error puede pasar y pasa mucho, por ejemplo, con la gente que viene del balneario, que no es de acá y da derechito, sí. Pasa acá frente a mi casa y... Pero bueno, eso es desconocimiento. Suponen que porque es un pueblo chico se anda de cualquier forma. Pero son los menos. Los más peligrosos somos nosotros, que sabiendo lo hacemos, ¿no? ¿Qué más, muchachos?
Nosotros tenemos, y lo que faltó es la conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes, que también suele darse. Tenemos sancionados, serán hasta 10 días de trabajo comunitario, multa hasta 20 unidades de multa, arresto hasta 10 días e inhabilitación de hasta 2 años. Aquellos que condujeran vehículos en calles, caminos o rutas públicas, en estado de ebriedad o bajo acción de efectos de estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia.
Les voy a hacer una pregunta... Sin pretender que entren en detalle, porque sí que es un tema muy, muy, muy jodido. Según la experiencia que ustedes dos tienen, ¿hay drogadicción en Villascasu?
Sí. Yo le digo que sí.
Yo también.
¿Hay consumo?
Hay consumo.
Y alguien vende, porque no se puede consumir lo que no se compra.
Yo, en mi caso, en el año... 2007, 2008 puede haber sido, no tengo con precisión la fecha. Yo en una oportunidad radiqué una denuncia en el juzgado federal en Río Cuarto, cuando todos te decían que ibas a ser boleta. La policía del narcotráfico estuvo en Villa Casuí los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Nadie se enteró.
Hace unos 8 años de esto, sí, 8 o 10 años.
Sí, era en un tiempo que había mucho movimiento de la droga aquí. La policía estuvo esos 4 meses, nadie se enteró, trabajaron muy bien, estuvieron en el pub, estuvieron en el balneario, estuvieron en todos lados. Quien los puede haber visto eran personas que buscaban trabajo. Y se llegó a un punto en que se sabía perfectamente que de Villa María venía alguien en el colectivo. Ese alguien subió en Villa María, pero acá nunca llegó. En el interín nunca pudimos saber cómo fue, qué pasó, alguien filtró. Se trabajó muy reservado todo, pero cuando estábamos a punto de poder dar con quién venía a traer acá, se frustró de esa manera. Pero bueno, no fue en vano el trabajo, porque a partir de ahí entró en un pico de descendiente y que ha vuelto a subir.
¿Hoy hay algo que pueden hacer ustedes, Mauricio?
Sí, yo particularmente sé lo que es las investigaciones por droga. Si ustedes se remiten a la televisión o cualquier medio, hay investigaciones que duran hasta 2 años y, sí, y sí, más. Sí, sí. Porque es bastante burocrático el sistema de la investigación y lleva mucho tiempo. Entonces yo las cosas que he hecho por ahí no se les voy a comentar, pero estamos en contacto con la FPA, que es la Fuerza Policial Antinarcótico que tiene delegación y asiento acá en los tribunales de Río Tercero, y les pido a la gente de que si sabe algo de correlacionado al tema de drogas, puede llamar a un 0800 en forma totalmente anónima. Ese no toca ninguna esfera de la parte de la policía, solamente va al Ministerio Público Fiscal y le da participación a la delegación que le toca. ¿Sí? Si usted me permite, es el, sí, 0800-888-8080. Ese
0800-888-8080.
Exactamente, correcto. De esa forma, es como todo, volvemos a decir, que la sociedad también se tiene que comprometer para que esto no sea un problema insalvable, como lo es en otros lugares. Por ejemplo, México es una problemática muchísimo más grave, y como para que no lleguemos a esa instancia, es que tenemos que comprometernos todos, por lo menos en pequeñas acciones.
Y acá también darse cuenta que innegablemente, ineludiblemente, el drogadicto es una víctima también. Es una víctima social, es una víctima del desconocimiento, es una víctima de la formación que ha recibido. De alguna manera es una víctima, ¿no?
Sí, eso es así. Detrás de todo adicto, o al menos en un altísimo porcentaje de adicto, hay una historia.
Hay una triste historia.
Hay una triste historia de vida. Eso, los que hemos tenido acceso a casos en particular, podemos dar fe de que es así. Y hay muchos casos en que se solucionando la historia triste de vida, claro, se soluciona la adicción. Y si se pone todo el esfuerzo en solucionar la adicción, no se logra nada. Pero si se pone el esfuerzo en solucionar la historia de vida, la adicción se soluciona sola. El tema de la FPA que mencionó el oficial es real, es un 0800. Ahí en el juzgado yo tengo folletería, incluso hay unos afiches puestos en distintos lugares. Es un 0800 de llamada absolutamente anónima. Es más, si quieren identificarse, no les van a tomar la denuncia. O sea que lo hagan con total confianza. Todo dato que se pueda aportar a la FPA va a ser bienvenido, y es un organismo que está trabajando muy bien. Realmente está trabajando muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor no se ven los resultados de inmediato, porque el tema de drogadicción es sumamente complejo. Es sumamente complejo.
sobre todo llegar a probarlo, ¿no?
Sí, no solo llegar a probarlo, sino lo que implica todo el proceso de investigación.
Claro.
Hay cosas que no se conocen públicamente, pero que han sucedido. Policías que han sido agredidos y con no poca... No una agresión liviana, agresiones que han dejado secuela por estar investigando justamente el tema de la drogadicción. De ahí a lo mejor es un poco la lentitud, porque hay que ir muy despacio también, porque hay vidas en juego.
Claro.
Hay vidas en juego, hay vidas de los que están consumiendo y hay vidas de los que están investigando.
Sí, más allá de eso, el procedimiento en sí, para comprobar las distintas etapas del delito del narcomenudeo, para que sea la tenencia, la comercialización y un montón de cuestiones, hay que cumplir un montón de requisitos en cuanto a eso. Por eso es tan complejo la obtención de pruebas a
claro.
veces. Eso es lo que más lleva, lo que se alarga en el tiempo.
Claro. Y por ahí la gente no sabe y supone que no se está haciendo nada, y a lo mejor es cuando más se está trabajando en el tema, ¿no?
Exacto.
Y es fundamental la colaboración de la sociedad. Es fundamental, por eso ese número de teléfono de llamada anónima. Eso puede ser el punto de partida de una gran investigación. Y jamás se va a saber quién fue el que hizo la
llamada. Por más que sepamos, supóngase, no sé, es muy conocido un caso en el pueblo porque por ahí se sabe de todo. Si fulanito de tal ya llamó a la FPA y aportó algo, y si yo sé, también tengo que llamar y aportar algo, ¿sí? Para que vaya alimentando a esa causa.
Claro, claro.
Para que no sea solamente uno solo el que dé la alerta, porque a lo mejor el que dio la alerta o lo que denunció por ahí es en materia de investigación es muy flaco o es muy, muy acotado. Entonces, si cada uno le aportamos a esa investigación, va a ser un poco más, más nutrida y va a ser más por ahí más va a tener más peso.
De hecho, no era mismo un testimonio que 10 testimonios coincidentes, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aparte que le damos fuerza a la investigación, voy a decir, sí, escúchame, tenemos 15, 20, 30 llamados estamos advirtiendo lo mismo, entonces bueno, vamos a poner un poquito más de énfasis porque
claro. 0800-888-8080.
Perfecto, ese es el mismo.
¿Qué más, muchachos?
De nuestra parte, esto nada más.
Por ahora.
De mi parte, no sé en el caso de...
Por mi parte también, por ahora.
Yo solo quiero pedir la colaboración de todos. Ya con anterioridad habíamos dicho que no queríamos convertir esto en una cacería de brujas. Seguimos en la misma postura, pero... ya estamos un poco obligados a actuar, porque es nuestra responsabilidad que estas cosas se respeten.
Subcomisario Mauricio Zorrilla, jefe de la subcomisaría de Villa Escazubi, señor Carlos González, juez de paz de Villa Escazubi. Les pido que vengan con la frecuencia que consideren necesario.
Muchas gracias.
Vengan cuando quieran, sin avisar, levantamos cualquier cosa para priorizar esto, porque también nosotros queremos hacer la parte que nos corresponde.
Muy bien.
Yo trato de poner la cara siempre, generalmente me va mal, pero 50 años después todavía no me acobardé, así que gracias por venir.
Bueno,
no,
gracias nosotros a vos, te agradecemos el espacio y la oportunidad que tenemos de hacerlo público, porque... Bueno, por ahí esa sea tu función en este trabajo que tenemos que hacer todos juntos.
Muchas gracias, ¿eh?
A usted.